Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados.
And the Oscar goes to... Parasite.
Señoras, señoras, no puedo creerlo, pero el amiguito por primera vez y yo en la vida nos equivocamos en grande con los Oscars y creo que es seguro decir que estamos demasiado felices.
Sí, a huevo se hizo, pasó lo que tenía que pasar.
Durante quién sabe cuántas malditas semanas estuvimos diciendo que no iba a pasar, que esto no era posible, que probablemente no le iban a reconocer. Que pasaron muchas cosas que yo no esperaba, como The Irishman no llevándose ningún premio, pero bueno, ya finalmente.
Pero eso era muy obvio.
No, pero no puedo creerlo, no le dieron nada.
¿Qué le iban a dar?
Al menos yo esperaba que Joe Pesci o
se le iba a llevar Brad Pitt.
¿Cómo?
Esas están ya cantadas, de actores ya están bien súper ultra cantadas.
Pero me sorprendió. Amigos,
pero bueno, vamos
ver,
a introducirnos.
¿Qué? ¿Cómo?
Vamos a introducirnos primero.
Bueno, como pueden ver, queridos amigos, el fin de semana pasado, este domingo, acabaron de tener la que... ¿92ava?
Sí, la... 92ava, sí.
La 92ava entrega de los Oscars. Ya finalmente tuvimos a los ganadores. Y bueno, fue un evento que dejó a mucha gente hablando, muchos memes.
Terminó la temporada de premios.
Y ya, es algo que el amiguito y yo estuvimos discutiendo durante muchísimo tiempo. De hecho, tuvimos nuestros propios premios amargados, donde platicamos quiénes eran nuestros ganadores. Ya durante varios meses llevamos especulando, diciendo, no, esto va a pasar, esto sí, esto no. Y finalmente, después de quién sabe cuánto espera, ya tuvimos los resultados. Y creo que los dos quedamos sorprendidos con las cosas buenas y también con las cosas que nos equivocamos.
Sí, pues sí, tú tuviste una quinela, yo tuve una. ¿En cuántas te equivocaste?
En todas casi, o sea, yo estaba
¿en
muy...
¿En todas?
No en todas, o sea, tuve... Mira, ahorita las vamos a discutir. Cada quien va a decir creía que iba a ganar. Pero, yo estaba bien negativo con la vida. Yo esperaba como que, abajo el sistema, amores Oscars. Pero no, resultó ser un Oscar muy bueno, en mi opinión.
Sí, yo la verdad... Sí, me equivoqué en cuatro, a todas las tiene, pero porque, no sé, la sentí muy, muy obvia, la verdad no sentí que hubiera tantas sorpresas hasta el final es cuando sentí.
Vamos a discutir, eso es lo que me sorprende, porque pues ya sabemos lo que pasó el año pasado. Bueno, todo eso lo vamos a discutir en este episodio especial de El Club de los Amargados, donde nos vamos a dedicar a hablar completamente de nuestro bellísimo evento que fue los Oscars, que fueron este domingo. El amiguito y yo tenemos muchas opiniones al respecto, ambos transmitimos algunas de nuestras reacciones en redes sociales y es momento de que ya, después de mucho trabajo de nuestra parte, porque el hombre ya es famoso y ya está ocupado por todos lados.
Ya, finalmente... tengo clases, güey, voy a la escuela, trabajo.
Cállese.
Soy una persona normal.
Eso dice, pero, uy, Kevin Feige, mi número. ¿Cómo sé?
No más.
Ya en esta ocasión ya vamos a poder hablar de todo eso, ya tenemos tiempo y quédense con nosotros porque vamos a estar discutiendo todo lo que pasó este domingo. Vamos a hablar de las categorías una por una, cada quien diciendo su opinión. Y vamos a ver todo lo que opina el uno del otro y a ver qué opinan ustedes. Porque ya saben que si ustedes quieren participar con nosotros, tienen que mandarnos el hashtag SoyAmargado, donde vamos a poder ver el amiguito y yo, ya sea en Twitter o en Instagram, todas las cosas que nos mandan, ¿no? Ya nos mandaron un dibujo súper genial, capturaron la esencia del amiguito bastante bien y me encanta ver cosas así. Así que ya saben, opiniones, dibujos, cualquier cosa, compártenselas a Sergio o a mí en nuestras redes de Instagram y Twitter con el hashtag SoyAmargado. Amiguito, ¿dónde nos pueden escuchar? Recuérdame, por favor.
Estamos en Spotify y en iTunes, también en la plataforma española iVoox. Ahí nos pueden encontrar. Y todos los episodios, porque en esas plataformas faltan algunos, como 4 de los primeros que llegamos a hacer. Pero todos esos también los pueden encontrar en la página internet, que está mi nombre, sergiomuñozesquer.com/amargados. Ahí nos pueden encontrar también.
Así que prepárense, porque ya comenzó el semestre, ya todos estamos de regreso. Váyanse en metro, váyanse en camión, váyanse donde sea, escuchando al amiguito y a mí. Ya saben que nos pueden descargar en todas estas plataformas que ya mencionó. Llévenos con ustedes porque nos van a necesitar en esos días largos de escuela y tristeza y miseria. Nosotros venimos a hablar de cine y a amargarles el día. Así que, amiguito, llévame lejos. Comencemos con esto.
Así que, una vez más, creo que la academia quiso repetir lo mismo del año pasado y decidieron darnos una ceremonia, pues sin host, sin anfitrión, una vez más.
¿Tú qué? Primero, siento que no lo afecte, honestamente.
Sí, yo tampoco siento que afecte mucho. O sea, sí se ven unas diferencias, pero no siento así como que, ay, prefiero anfitrión.
¿Cuál fue el último gran host? ¿Cuál fue el último gran host?
Este Jimmy Kimmel.
Jimmy Kimmel fue muy bueno, porque es que me acuerdo.
Fue muy bueno.
Me acuerdo que muchos recientes no me encantaban. Por ejemplo, Ellen, cuando estuvo, fue muy. Lo más memorable que hizo fue lo de la selfie, pero no sé, como que ya no me gustaba lo del presentador. Yo siempre que esperé con todo mi corazón que consiguieran a Conan, pero no pasó. Así que no tengan presentador no me afecten tanto, pero sí, Jimmy Kimmel sí fue bastante bueno, sí, tienes razón.
De hecho, el año pasado consideraron a La Roca, pero La Roca está ocupado produciendo Jumanji, entonces...
El hombre más poderoso en el mundo. Pero,
el hombre más poderoso en el mundo.
Sí, no, ay, o sea, es que no tengan presentador, realmente no me ha afectado. Realmente hasta algunas cosas se me hacían muy cringe en algunas presentaciones, así que me parece mejor que no.
A mí siempre... Ay, hay presentadores, no el host, no solamente el host, pero también los que presentan algunas películas me parecen un poco cringy, ¿sabes?
¿Qué opinaste de Maya Rudolph y Kristen Wiig?
Mira, sí me... ¿De quién?
De Maya Rudolph.
Pensé que me estabas preguntando por Rebel Wilson y el otro.
No, ahorita lo discutimos, señor.
Me van a odiar por esto, pero ellas no me causan risa, la verdad.
No, a mí tampoco me dio risa.
No me dan risa, o sea, no me causan ninguna gracia ellas. Es Steve Martin y Chris Rock sí me dieron risa. O sea, hay unas partes donde digo que... pero hay otras donde digo, ah, qué padre. Tampoco es como que, wow, qué buena presentación Steve Martin y Chris Rock. Pero al menos dijo, tampoco siento. Y estas dos chavas.
Sí, yo también, o sea, no sé.
No me
la otra vez estaba viendo Bridesmaids y no se me hizo chistosa, para serte franco. Estoy muerto por dentro.
No la he visto yo no la he visto.
La estaba viendo y se me hizo medio aburrida, como que, ay. Después de que me mostraste ese video de la comedia visual, ya me quedé como, ay, nomás
sí, hablando. Que, exacto. Sí. Y te voy a ser sincero, Rebel Wilson y ¿cómo se llama este?
Corden.
Ajá. Este güey, mira, sí me dieron risa.
Estuvo buenísimo, ahorita, eso me encantó.
Pero ahorita hay una controversia muy cabrona. Más que nada con la comunidad de efectos visuales. De que se burlaron de eso.
No manches, ¿se enojaron?
Sí, porque supuestamente se cree que este James Corden recibió $200,000 para hacer chistes de eso. Aparte de que esto le afecta mucho a la gente que trabajó en los efectos visuales. Sí. Ahora, lo que se ha revelado que con Cats lo que pasó es de que se sobreexplotó a la gente de efectos visuales y la empresa que se encargó de los efectos visuales de Cats quebró, se fue a la quiebra.
¡Oh, no manches!
Y por eso es que Cats terminó con muy malos efectos especiales, porque no se terminó, básicamente no se completaron.
Sí.
Entonces, la comunidad de efectos especiales está muy molesta por los chistes de este güey, porque dicen es el trabajo de gente que trabajó, dicen que hubo gente que trabajó hasta 90 horas a la semana.
No manches.
Entonces dicen que sí fue una sobreexplotación muy cabrona. Uy, y mucha
eso
gente
que
está
ha sido el chiste de todos últimamente.
Y también algo que sí es cierto, no me puse a pensar, pero dijeron, imagínate que los de 1917, que fueron los ganadores de efectos especiales, que se chingaron así, se mataron haciendo estos efectos especiales muy chidos y todo, para que estos güeyes disfrazados de gatos, burlándose de los efectos especiales, te den el premio. O sea, ¿dónde está el honor en eso?
O sea, dices que se volvió un chiste, que se volvió...
Sí, lo volvieron un chiste. Dice, ¿cuál es el honor? Están reconociendo lo mejor, o sea, lo mejor del año en efectos especiales. Y ponen estos dos payasos, es lo que dice la gente, ponen estos dos payasos a darle el premio. No, es que sí he visto ya mucha gente en Twitter que sí está de que muy molesta.
¿Está bien dramático todo esto? ¿Suena demasiado fuerte? ¿Qué pez? Sí, yo pensé que nomás eran chistes. ¿Qué onda?
No, sí, o sea, sí hay gente muy molesta que lleva desde hace rato molesta con...
Mira, porque yo lo vi y me dio risa, pero ahorita que me estás diciendo esto sí me quedo como que, ¡auch! No sabía que había toda esa historia tan oscura detrás de ese chiste.
Sí, no, o sea, sí, mucha gente muy molesta, más de la comunidad de efectos especiales, que defienden a los que hicieron los efectos especiales porque dicen... Porque obviamente no es Universal el que hace los efectos especiales, contratan una empresa que se encarga de eso, pero al parecer la empresa quebró. O sea, hubo un muy mal manejo ahí, sobreexplotan a los trabajadores y los efectos quedaron muy mal terminados. Entonces, sí, bueno, hay algo...
Ya ahí lo tienen, amigos. Ya Sergio arruinó todo el momento de los Oscars. Ya lo arruinó todo.
Pero, tuvimos la sorpresota. Tuvimos a Eminem.
Quiero que me expliques por qué es tan importante esto. Porque apenas me acabo de enterar de que al parecer Eminem no fue a recoger su Oscar.
No, Eminem no recogió su Oscar. Porque cuando lo nominaron al Oscar, que de hecho fue el primer rapero en ganar un Oscar, él pensó que lo habían nominado a mejor actor. Y él dijo, ni de pedo voy a ganar, o sea, ni de pedo, o sea, ¿para qué voy? Y se quedó en su casa a ver caricaturas con su hija, y no fue. Entonces, y en mi opinión, Lose Yourself, en mi opinión, es la mejor canción original en la historia del cine.
Ya sabía que ibas a decir.
Para mí, sí es la mejor. No, y no lo digo por fanboy, simplemente siento que es la mejor canción, es la canción que, para mí, una canción original simplifica en música, en notas musicales, lo que te quiere decir la película. Yo creo que Lose Yourself hace eso muy bien, muy bien. Pero también hay que tener en cuenta que la película de Eight Mile, pues es la vida, básicamente es un reflejo de la vida de Eminem. Y Lose Yourself es un reflejo de la vida de Eminem.
No he visto Eight Mile todavía, pero lo que sí noté mucho es que todo el mundo la estaba cantando. O sea, todo el mundo estaba demasiado metido en esa canción. Como nunca me había tocado ver tanta gente tan... naturalmente como que les guste esa canción. Siento que fue como que un momento muy legendario para todo el mundo.
Está hermosa. De hecho, me acuerdo, pues, mucha gente ha mencionado que estuvo muy rara la presencia de Eminem. Pero yo siento, sí estuvo poquito rara, pero aquí lo raro es todo ese segmento. Se supone que este segmento era para reconocer o hacerle homenaje a las canciones originales en películas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que en mi opinión el video estuvo muy flojito. No me causó nada de emoción, nada de... ¡Ah, qué chingón esta canción! Yo decía que, mira esta y mira la otra. O sea, como que nomás ponían la escena con una canción y luego iban a la siguiente escena con otra canción y luego la siguiente escena de otra película con otra canción y así, ¿no?
¡Maldito!
Y
me emocionó, maldito.
Y a mí cuando salió Eminem, dije, ¡ah, qué chingón! O sea, cuando salió la escena de 8 Mile, dije, ¡qué chingón que se acordaron de 8 Mile! Y salía y lo alargaban y lo alargaban. Y mi amigo Juan Antonio me dice... Güey, ¿crees que salga Eminem a cantar? Le dije, nah, no creo. Y luego sale toma el escenario y dije, no mames. Y en eso brincan a creo que era Burt Reynolds diciendo algo de Lose Yourself. Y dije, nah, no va a salir. Y en eso empieza la rola y digo, no puede ser. No mames, pero, Eminem.
¿Por qué es una sorpresa tan grande? ¿Por qué pasó?
Ok, yo siento, mira, aquí va... Yo lo raro no solo creo que sea Eminem, a mí lo raro
no estaba anunciado, es homenaje.
No estaba anunciado. Lo raro es el homenaje. Porque mira, en otros años le han hecho homenaje a ciertos aspectos de la industria. Por ejemplo, con Seth MacFarlane, cuando él condujo los Oscars, ese año el homenaje era a los musicales. Y Daniel Radcliffe y Joseph Gordon-Levitt tuvieron un número musical. El homenaje estuvo bonito, estuvo padre. pero sí se cubrió un poco más, no se sintió forzado. Y aquí yo sentí que ese homenaje a las canciones originales estuvo medio forzado. O sea, incluso siento como que ABC dijo, ¿saben qué? Tenemos todo este espacio de tiempo que metemos. Porque si te fijas y te puedes a pensar, tuvimos a este chavo, al actor de que va a salir en la película Into the Heights, y que
no,
va a salir en la
no,
de,
Into the Heights, In the Heights.
In the Heights, pues.
Es este, pero que salió, Anthony Ramos.
Que salió en Star is Born, ¿verdad?
Y también salió en Godzilla 2. Yo lo entrevisté.
Yo no vi esa madre. bueno, si te fijas, este güey, Anthony Ramos, ¿me dices?
Sí, ¿verdad? Anthony Ramos.
Anthony Ramos, empieza a hablar y luego introduce a Lin-Manuel Miranda. Y ¿sí? Luego Lin-Manuel Miranda introduce el video que va a introducir a Eminem. O sea, una persona introduce a otra persona que va a introducir al video que va a introducir a una presentación. Entonces, te fijas típico. Que como que aquí hubo mucho, sí se notó mucho. Por ejemplo, también está Beats, la de Joker y
Atento. No, espera, yo quiero decir eso. Yo quería hablar de eso. Espérame.
Ah, ok, dilo.
Mira, yo estaba viendo los premios con Cinépolis y me acuerdo que estábamos acostados todos disfrutándolo bastante bien y me acuerdo que aparece Sassy Beats y yo me quedo de que genial, porque ella me gusta mucho. Ella me gusta mucho por Atlanta, por Joker, y me pongo muy interesado en lo que está diciendo cuando de repente se equivoca con el nombre. ¡Hijo! ¡Me dolió!
¿Cómo se equivocó?
Se le olvidó el nombre.
¿De esta Cintia?
No. Hazte cuenta. Sassy Beats tuvo su propio segmento en los Oscars y tenía que presentar a alguien. Se me fue. A mí también se me fue el nombre, pero yo no lo sabía.
Tenía Cintia... que presentar a alguien. Sí, a la que iba a cantar.
No, era un músico, era un hombre.
Ah, ¿al de la orquesta?
Sí, al de la orquesta.
¿Se le olvidó?
Según, yo recuerdo que se le olvidó. Le dijo, perdóname, estoy muy nerviosa por esto.
Ah, sí, me acuerdo de eso. Ay, güey, no mames.
Y se le olvidó, hijo. Y me quedé de que... Yo la amo, o sea, no la critico en ningún sentido.
No,
pero
no, no, y aparte, pues, sí se... Yo casi creo que sí se vea nerviosa, la neta.
Sí, no, es que yo me puse a pensarlo, imagínate... Hiciste una actuación súper padre, como que ya te estás haciendo tu nombre en Hollywood y estás frente a todo el mundo estaba ahí y ching, que te equivoques de esa manera, no sé, se me hizo muy, ay no, Sassy Beats, que se te olvide el nombre, se me hizo muy, pero, me dio cringe, pero yo la amo con todo el corazón.
No, a mí no me molestó, mira, pero lo que yo me refería no era eso, yo me refería a que ella... introduce al de la orquesta para que él introduzca
a la mujer,
a Cynthia Erivo. O sea, ¿me entiendes? Así se la manejan, de que sí, claro. Uno introduce a uno y el otro introduce a otro. Ya, por ejemplo, Steven Spielberg pasa para anunciar el nuevo museo de la academia, que se las va a anunciar Tom Hanks, y le va a entrar Tom Hanks a... O sea, ¿por qué no lo presentas tú, Steven Spielberg? ¿Me entiendes?
Sí,
o Sassy Beats, porque tú no presentas la presentación. O no Anthony... Eso, ¿cómo se llama? Anthony... Ramos, ¿por qué no?
Esto es México, no presentas... pero es latino.
Pues sí, pero hay un chingo de nombres latinos, no me acuerdo. Digo, ¿por qué tú no presentas la presentación que va a ser para Eminem? O sea, ¿me entiendes? O sea, si se nota... que sí querían, que tenían mucho tiempo. Y si te fijas también, muchos de los discursos no fueron interrumpidos. Eso creo que nomás fueron como unos 3 o 4, cuando en años pasados los interrumpen y los cortan y los cortan.
¿Te acuerdas
y los
que hasta también interrumpieron a Guillermo del Toro?
Sí, sí me acuerdo. Y
no, imagínate, oye, te voy a decir algo, los discursos estaban bastante buenos en esta ocasión.
A mí se me hicieron bien. Se me hicieron bien.
¿Te gustó el de Jared Leto, el de Joaquín Phoenix?
Sí, estuvo bien, nomás que
no,
cuando habló de la vaca.
La ganadora de mejor el de soundtrack estuvo genial también, a mí se me hizo muy padre. Y eran como que todos decían algo muy, muy cool.
Ah,
y
sí,
se me hizo padre que no los estaban interrumpiendo.
A mí el de... Oye, el que sí se me hizo que ya, por favor. O sea, con todo respeto.
¿Cuál?
Mi respeto. El de Renée Zellweger se me hizo que...
Porque también fue después de que el de Joaquín Phoenix, y el de Joaquín Phoenix estuvo muy largo, así que
el
sí,
de Joaquín, sí. Mira,
el de Joaquín Phoenix estuvo largo, pero por cómo se estaba sintiendo, me imagino yo.
Sí, pero yo siento que ya los discursos de Laura Dern, de Brad Pitt, de Joaquin Phoenix y Renée Zellweger, ya es como que ya como que ya todos saben que iban a ganar ellos y como que ya todos saben, más con, por ejemplo, con Joaquin Phoenix, ya todos saben lo que va a decir, ya como que no es como con los Golden Globes, que todo el mundo sabe que qué vergas está diciendo, no mames, qué pedo. Y aquí era como que ya sube.
Bueno, este hombre no tiene corazón alguno. Este hombre le vale.
No, a mí sí me gustó, sí me gustó.
Se me hicieron muy buenos, se me hicieron muy emocionales. O sea, sí predecibles a la mejor, pero sí estuvieron emocionales.
Es que yo me acuerdo todavía el de Olivia Colman. El de Olivia
Colman. Oh, pero Olivia Colman estuvo muy chistoso y también el de Olivia Colman aquí estuvo. El segmento que tuvo estuvo fantástico.
Sí, estuvo tan muy bueno.
Me encantó cómo llegó. Sí, ganar un Oscar te envejece.
Pues más bien nominó, más bien dijo, presentó a los nominados y dio el premio. Mira, sí, no, por ejemplo, lo de
Bong Joon-ho. Su participación se me hizo súper padre, me encanta.
Por ejemplo, los de Bong Joon-ho me gustaron un chingo.
También, de que se iba a emborrachar, ese hombre ya estaba listo para eso.
Y eso estuvo muy padre. No, el de director. Todos. El de director, cuando lo de Martin Scorsese, no mames.
Espérate, vamos lágrimas. Premio por premio. Vamos,
ok, empecemos.
¿Qué te pareció el intro? Estuvo padre lo del baile de todos.
Ah, estuvo bien.
¡Oh, qué la fregada! ¿Nada te gusta?
Te estoy diciendo que estuvo bien. No, tampoco pero... ¡Wow, qué bonita presentación!
Pues estuvo divertido, se me hizo que estoy como que trataron de hacer algo dinámico estos Oscars. Estuvo
entretenido. Sí, todo lo que ignoraron. Ahí está
Midsommar. ¡Oh, qué la mugre tipo amargado! Dale pues, a ver, comencemos con esto. ¿Con cuál vamos?
Vamos con guión original. Sí. Vamos con guión original. Aquí nos estamos dando el orden con el que lo presentaron. Es el orden que tiene la página de la Academia.
Ok.
Guión original, Parasite. Mira.
Mira, yo se lo hubiera dado a Knives Out. Yo sigo pensando que Knives Out es el mejor.
No, yo pienso que Parasite.
Se me hace muy bueno, pero siento que Knives Out balancea muchísimas más cosas, como que está demasiado elaborado y que se me sorprende lo bien que se ajusta todo.
Fíjate, yo ayer vi la versión en blanco y negro y la neta es de que qué pedo. Y me fijé mucho en la edición, que hablaremos más adelante. Y hoy tuve mi clase de guión y mi profe nos decía, Bong Joon-ho duró alrededor de 11 años en escribir Parasite.
Wow.
Pero porque para Bong Joon-ho era muy importante captar la perspectiva de cada personaje, de los cuatro miembros de la familia, cosa que es muy difícil captar muy bien. Y si te pones a pensar, las cuatro perspectivas están muy, muy bien hechas en Parasite. Entonces, yo en mi opinión, Parasite no había duda alguna de que sí era el mejor guión. Está muy raro porque, fíjate, ¿te acuerdas que hace un mes, podríamos decir, creíamos que Once Upon a Time in Hollywood podría llevárselo?
Sí.
Y no, o sea, y ahora Parasite, o sea, es...
Pues
y
me acuerdo... Es que eso es lo que me refería. Siento que varias de las películas que creíamos que no se lo merecían, pero creíamos que iban a ganar, pues no pasaron. De hecho, pasó lo que pensábamos que era imposible.
Es que las cosas van cambiando. Por ejemplo, todavía me acuerdo en noviembre que se creía que Marriage Story, cuando se estrenó en el Festival de Nueva York, se creía que era la favorita, guión original, y... Pues no.
Sí. Bueno, entonces, pero yo sigo, bueno, cuando lo pones así, sí es bastante impresionante. A mí todavía me sorprende mucho la escritura de Rian Johnson, pero no te voy a mentir, amiguito, eso de Parasite sí estuvo fuerte, todo lo de las perspectivas, sí se me hace como que no me lo sabía.
Sí.
Así que, yo sigo creyendo, Knives Out es una de las películas mejores escritas del año para mí, y me encanta, y...
Sí, pues sí, pero por eso está aquí nominada. Sí, está muy bien escrita, la neta. Sí, sí está muy bien.
¡Ah, ya viste que anunciaron una secuela!
No, no está anunciada. Oh, se puso en Trending Topic porque Knives Out acaba de alcanzar los 300 millones de dólares. Entonces toda la gente que, sí, Knives Out parte 2, y que no sé qué, empezaron a inventarse títulos y de que están muy... Y que incluso hay celebridades diciendo que yo quiero salir y la chingada. Pero no hay, creo que hasta ahorita no hay nada confirmado. Creo.
Oh, vaya, no sé. Bueno, qué bueno que estás tú para aquí para desmentir todos los sueños.
Sí, sí me gustaría. No te creas, no sé si me gustaría una parte 2, porque yo creo que la 1 es muy buena siendo como...
Sí, es que ¿a dónde irían ahorita? ¿Otro misterio? No, ya, olvídalo. Vamos a la siguiente categoría.
Guión adaptado, que la ganadora es Jojo Rabbit, en mi opinión.
Aquí es de las pocas donde no estoy de acuerdo.
No, ni yo. No. Mira, yo sabía que iba a ganar porque ganó el sindicato de guionistas.
Ajá.
Pero no estoy de acuerdo. Para mí era Little Woman o The Irishman.
O The Irishman. Exacto. Yo también estaba entre las dos y pensé, en lo personal, para mí la mejor película es The Irishman y yo se lo daba a The Irishman. Pero Jojo Rabbit sigo creyendo que es una película buena y me gusta, pero siento que no está en la misma categoría que varios de los contendedores aquí.
Incluso
igual Joker papas. No debería estar aquí.
Sí, no, tampoco. Incluso los dos papas
ya habíamos dejado
muy buen
claro
guión.
Que nuestro problema era el guión, de hecho.
Sí, de Joker sí. Mira, mira, Jojo Rabbit no pienso que tenga un mal guión. Creo que tiene un guión.
No, está
bien.
Bueno.
Tiene un guión bueno, bien. Pero no. Incluso te digo, hasta los dos papas tienen muchísimo mejor guión que Jojo Rabbit, pero. Uh-huh. Ay, pero bueno.
Yo se lo daba a Little Woman of the Irishman, pero sí, yo ese también, fue de las pocas cosas que me quedé como que, pues bueno. O sea, aún así la película no se me hace un robo, pero.
Sí, pero bueno. Pasemos a efectos visuales, la que presentaron estos dos payasos. Que la neta sí me reí.
¡Ay! Entonces tú estás con los de Cats. Tú abajo, ay, James Corden.
Me siento culpable de haberme reído, porque la neta sí me reí.
El moral.
Pues es que sí, me dio risa. No,
ahí está. Eres un asco de persona. Vamos.
Y en efectos visuales se la ganó 1917.
Merecido.
Que sí, está bien. Ajá, se lo
yo pensé que iba a ganar alguna de las otras categorías. Hasta pensé que The Irishman se lo iba a llevar. Pero 1917 yo jamás me voy a quejar. Yo
pensé que iba a ser entre 1917 y El Rey León. Pero sí, 1917
sí, honestamente,
está bien.
Estaba con El Rey León. Yo estaba seguro de que Avengers jamás se lo iba a llevar.
Sí, no, la Academia y creo que los efectos especiales nunca han premiado nada
de superhéroes.
Nada de Marvel han premiado. Nada de superhéroes. Lo último de superhéroes, creo
Escuadrón
yo.
Escuadrón Suicida tiene un Oscar, ¿verdad?
No, pero en maquillaje.
Sí, no. ¿Estamos hablando de solo efectos o qué?
Yo creo que la última película de superhéroes que tuvo un Oscar a mejores efectos especiales, déjame ver si no fue The Dark Knight. No fue The Dark Knight. La última película creo que fue Spider-Man 2, la de Sam Raimi. Creo que fue la última película en el 2004. Si alguien se acuerda de otra, diga.
Like
pero sí, aquí Best Achievement in Visual Effects. Sí. Aquí
bueno,
está.
Totalmente de acuerdo con 1917, es lo que trato de decir.
Sí. Y vamos, tenemos mezcla de sonido. La ganadora aquí fue 1917. Me parece.
Mira, totalmente. También. Aquí porque no está El Faro. Es donde comenzamos con los robos de la noche.
Ay, pero aquí sí me inclino más con 1917. Incluso aquí las favoritas eran Ford versus Ferrari y 1917.
Sí, yo también estaba entre esas dos. Yo le apostaba a las dos a Ford contra Ferrari, pero sí me quedé muy dolido que no estuviera El Faro. Sigo creyendo que es una de las películas más que debería estar ahí. Hasta incluso, ¿no crees que debería estar Uncut Gems también?
Sí, obvio, pues hay un chorro de Uncut Gems que merece. Sí, pues, sí,
dígalo, estás igual que yo.
Ay, sí, o sea, y la otra vez la vi, la última vez que la vi, neta, valoré demasiado el sonido que tiene, en serio, qué pedo, wow, o sea, está de que no mames, está otro pedo la mezcla de sonido de esta película, pero bueno, aquí está 1917. Yo a las dos de sonido, vámonos también a sonido, edición de sonido, yo a las dos pensé que 1917, pero
yo a las
también
pensé que
Ford
contra Ferrari.
Pero es que de hecho, 1917 y Ford versus Ferrari eran las favoritas para estas dos categorías. Sí. Y pues, ni tú ni yo. Uno sacó Ford versus Ferrari.
Sí,
o sea, edición,
cada quien
y mezcla,
tuvo
sacó
una y uno.
Sí, para que no se agüite.
Sí,
la neta igual, me pareció.
Lo mismo que pienso del anterior, si no estaba El Faro ahí, ya sabía que era Ford contra Ferrari. Así que estamos
lo
en
que
la
sí,
misma.
El discurso del tipo de Ford versus Ferrari. Estuvo. Sí, me dio risa lo que dijo.
¿Cómo estuvo? No me acuerdo.
Lo que dijo al principio de que. Y Ford vs. Ferrari es probablemente la última película hecha por Fox, así que un agradecimiento a Fox.
¡Ay, por qué te ríes!
Pues porque diciendo que ya valió madre Fox porque eres Disney.
Porque estás en contra de Fox.
¿En contra de Fox? Él fue el que dijo. O sea.
No, ya sé, pero es que me da mucha risa cómo te burlas de Fox todo el tiempo.
Más bien de Disney, ¿no? Porque Disney lo compró.
Bueno, total, continúa.
Tenemos corto live action. Qué decepción, neta, o sea...
Aquí no, yo no los pude ver. Esta es una de las razones que te odio. Por eso quiero ir a Estados Unidos a verlos. Porque tú tienes funciones donde puedes ver todos los cortos. Nosotros
neta,
no. Oye, a ver, ¿no hay algún espacio en internet donde podamos ver los cortos?
Hay cortos...
¿Lo intentamos?
hay cortos que están, los nominados a veces están en Vimeo o Vimeo, no sé.
Vimeo.
No sé, en inglés no sé cómo lo pronuncian.
El hombre que no puede pronunciar.
No, es que en inglés no sé cómo chingados pronuncian esa madre. Vimeo. Hay unas que sí están ahí, creo que uno o dos, pero para mí mi favorito fue el de un ser, el de una hermana o a sister. Ese está muy, muy padre. Y luego el de, sí, está intenso. Y luego el de Nefta Football Club está buenísimo. Es de comedia, está chingoncísimo. El de Brotherhood también está muy, muy bueno.
Me interesé mucho por verlos.
El de Brotherhood está muy bueno. Era, de hecho, el favorito para unos. Seria está ok. Está ok. Y The Neighbor's Window está malo. A mí me pareció malo. Es un...
¿Por qué malo?
Porque es un corto con moraleja de... Que no te pone a pensar tantito. Es como que... Una feel... Como Green Book, feel good. O sea, no... Pero, Green Book...
La lección más obvia.
Exactamente, o sea, no... Y Saria, sí, dije poquito para allá, pero se me hace que es más atrevida con lo que muestra. Y The Neighbor's Window, no, o sea, es como que, ah, mira la moraleja, ah, mira qué bonito.
Los voy a buscar, infeliz, los voy a buscar, porque ya me antojaste.
Yo que
todos.
Sí creo que vas a opinar lo mismo que yo con The Neighbor's Window.
A ver, si ahorita que estoy en Los Ángeles, ¿puedo encontrar alguna página que los tenga disponibles?
Pues, o puedes ir a un cine, probablemente los tienen en un cine.
No, voy a salir de mi cuarto, buenas noches, continuamos.
Vámonos a, bueno, cortos animados, eso no los he visto, tal vez los veo esta semana, pero la que ganó fue Hair Love.
Hair Love, sí, Hair Love.
Y luego tenemos diseño de producción, también era una de las obvias, Once Upon a Time in Hollywood.
Esa era la que yo le aposté, yo me acuerdo haber votado por ello.
Yo también, la otra era Parasite, la neta.
Eso te iba a decir, o sea, es lo que mi amigo Pablo me comentaba, que en Parasite, o sea, sí, hicieron toda la casa, y tú también me lo has dicho, de que diseñaron todo eso la película. Y es impresionante, pero no sé, siento que el transformar todo Los Ángeles tiene un mérito muy grande de transportarte toda esa época.
Híjole, es que yo siento que, o sea, no le voy a quitar mérito a Once Upon a Time in Hollywood y algunas de las técnicas que usaron, porque son técnicas muy, muy chingonas. Pero Parasite construyó todo, desde cero lo construyeron y para mí es como que wow, y ahorita que la veo digo, no mames, o sea, por eso lograron tanto, por el diseño de producción, no, con un diseño de, sin diseño de producción a veces hay tomas que no puedes lograr, hay tomas aéreas que no puedes hacer, hay tomas que se batallan y yo creo que el diseño de producción en Parasite facilita que se logren muchas cosas con la película. Entonces,
sí, eso sí entiendo. O sea, Parasite también, si hubiera ganado, no me hubiera sorprendido. Pero con Once Upon a Time in Hollywood, es una película que no me enamoré por completo de ella. Pero lo único que sí logré por completo fue desaparecerme con actores como Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, que son los que a veces batallas mucho porque los reconoces tanto. O sea, sí me transporté a esa época gracias a que cada detallito estaba hecho y además parecía tener mucho amor desde... pues la infancia de Quentin Tarantino, que es como creció. Siento que es la transformación y además es como que una oda de amor a su manera, por lo que también agarras. Por eso mucho, mucho amor a cómo está todo diseñado y se me hace impresionante. Y toda una ciudad, se me hace genial. Así que cualquiera de las dos que hubiera ganado.
La neta, cuando se pone mejor, la neta no le quito el mérito porque sí tiene un diseño de producción muy cabrón. No.
Así que vamos a la siguiente.
Tenemos canción original. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinas de las presentaciones? A mí se me hicieron... Mira, la única que se me hizo de que qué pedo, qué chingona y qué chingona canción, porque yo no la había escuchado, es la de Stand Up de Harriet. Se me hizo de que...
A mí me gustó la de Las Elsas y la de Harriet.
A mí de Las Elsas me hizo presentación de escuela.
¿Cómo?
La de Las Elsas se me hizo como presentación de escuela.
¿Por qué?
No, nada. Digo, tampoco tiene que ser algo súper guau, pero no se me hizo algo así.
¡Su padre! Sé orgulloso de que México está ahí.
Ay, la intención está bien, pero no se me hizo una súper presentación. Mira,
ya sé, a mí también, a mí también me hubiera gustado un poquito más de mezcla. Siento que le dejaron muy poquito a cada una.
Sí, exacto.
Yo pensé que iban a tener más participaciones y me hubiera gustado ver más de todos los lenguajes. Siento que la canción pudo haber llegado más lejos.
Bueno, también el conseguir todas, que se vengan todas y está cabrón.
No, no todas, pero que tengan más momento, era lo que yo quería.
Ah, ok, sí, sí, definitivamente. Y la verdad, o sea...
La de Rocketman no estuvo padre, pero porque me gusta la canción, pero pues no más...
Sí, pero la presentación... Es sí, que siento que no tiene que tener una presentación de que... ¡Wow! Por ejemplo, el año pasado la de Lady Gaga...
Deberían haber tenido a Taron Egerton.
Muy padre. Sí, ¿quién sabe por qué no estuvo? Yo digo que sí lo invitaron, pero...
Yo creo que sí, pero deberían de haberlo tenido ahí. Deberían de hacerlo cantar con él.
Pues tal vez no quiso. No lo vas a obligar.
Pues, así comienzan los chismes sucios.
Así empiezan los chismes. Y tuvimos ahí a Randy Newman, que su presentación también estuvo bien.
La que me impresionó sí fue la de Harriet, y te digo, la de las Elsas, pero también siento que la de las Elsas pudo haber llegado lejos. La que sí me dejó totalmente frío era la de Breakthrough.
Sí, a mí también la de Randy Newman se me hizo como que, ok, o sea, no se me hicieron... Te digo, las presentaciones, bueno, la mejor presentación fue la de...
les gusta, pero sí estuvieron algunas medio apagadonas.
Es que también las...
No, por eso me gustó mucho a mí en el comienzo me gustó mucho a mí en lo personal.
Es que tampoco hubo una canción, así una canción nominada, que dijeras, wow, como el año pasado tuvimos la de la de Stars Born, y luego
esa presentación.
Ajá, y luego tuvimos
¿qué pasó
también,
con ellos? Oye, ¿qué
por
pasó
ejemplo, también pasó con la presentación de John Legend cuando presentó las canciones de La La Land. O sea, tuvimos cuando las dos veces que fueron nominadas las de 007, no solo son las presentaciones, sino que son canciones muy buenas.
¿Cómo se llama? Es Writings in the Wall, ¿no? La que sale Spectre.
Sí, o sea, no solo es las presentaciones, sino que son canciones muy buenas, que se escucharon mucho, se hicieron muy populares. Y este año las canciones no es como que dijeras, wow, ¿me entiendes? Y las presentaciones también estuvieron ok. Es más, todo mejor la presentación de Eminem, yo creo. Yo creo que
sí, la de Eminem fue muchísimo mejor. Porque Into the Known siento que no le llega al nivel de Let It Go. Y luego I Can Let You Throw Yourself Away. Siento que no es la mejor canción ni siquiera de la película. Y las demás siento que no tuvieron tanto impacto.
Sí, es que ninguna tuvo un impacto muy grande, o sea... En el mundo musical también.
Pero me alegra la que ganó. O sea, sí siento que la que ganó se lo merecía.
Sí, claramente la de Rocketman. Va. Y luego tenemos banda sonora original. Aquí quiero
ganó?
Recalcar
¿quién tenía que ganar?
Algo.
Ese sí me gustó. Ganó,
sí, Joker tiene muy buen. Yo creo que aquí todas tienen buena banda sonora.
Sí, aquí yo también estoy con todos. Y de hecho, yo la única que siento que es medio. Es Star Wars. Siento que.
Lo mismo
es la única que
yo.
No va aquí. Ya todo lo de Star Wars me parece igual, ya todo no me
también
encanta.
Pienso lo mismo.
Así que los demás, mientras que los demás soundtracks me parecieron muy buenos y muy destacables cada uno, sobre todo los primeros tres, el de Joker, Little Woman y Marriage Story. Y ganó quien yo creo que tenía que ganar. También le gustaba Little Woman, pero ganó quien tenía que ganar.
A mí lo que sí me gustó fue la interpretación que dio la orquesta con la combinación de todo. Eso muy
cuando
bonito.
Pusieron... ¿Cómo se llamaba la directora que lo hizo todo?
Ay, no sé quién fue. No lo dije.
Sí,
¿a conducir?
¿Quién condujo toda la orquesta?
No, yo no sé quién es ella.
Ah, bueno, ella fue impresionante. Lo que hicieron con todas las canciones originales se hizo genial.
Y yo estaba en Álamo, yo estaba en el cine, te la vi en el cine. Y neta, mis respetos para los mezcladores de sonido de ABC, se la rifaron con la transmisión, se escuchó hermosísimo. O sea,
sí, estuvo
hermoso.
Muy bueno ese momento, y también, yo siempre me acuerdo en los detalles especiales que hacen en los Oscars, por ejemplo, ¿te acuerdas de los cortos, bueno, las animaciones que hicieron para el 2014?
Ah, sí, cierto, sí.
Por
aquí
ejemplo,
también hicieron un buen trabajo con...
Sí, exactamente. O sea, esa clase de detallitos donde se les demuestra como que un amor y lo demuestran como lo grande que fue. Porque honestamente estos Óscares sí estuvieron fuertes, sí estuvieron reñidos este año. Entonces,
a mí se me hicieron muchos que estaban cantados. Yo no los
pero no sé, reñido. Bueno, las películas se me hicieron de muy buena calidad. A lo mejor el ganador era obvio, pero en todas las películas sí tenían mucha calidad. Por ejemplo, aquí todas... Sientes que cualquiera se lo podía ganar porque son muy, muy buenas. Entonces sí me gustó. No sé, me gustó.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
¿Cómo le hicieron esa cosa especial donde mezclaron todos los mundos? Y me gustó ese segmento del programa.
Sí, esa parte sí estuvo muy, muy bonita. Y pues sí, era algo también que Hildur
ya se esperaba, Joker.
Iba a ganar. Sí, 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 no era una sorpresa.
No, ¿verdad? Pero me pone feliz. ¿Era eso o Little Woman para mí? Little Woman me encanta, ya lo tengo descargado en Spotify. Pero creo que el soundtrack de Parasite debería estar aquí. Y quizá sí, ganarlo
sí,
también.
Sí, sí, en vez del de Star Wars. En vez
sí,
de Star
sí,
Wars.
Sí, 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 totalmente. Y quizá ganarlo también.
Sí, la neta sí, la verdad. Ya
los
sí.
dejaba en calzones, perfecto.
Tenemos maquillaje y peluquería. Bombshell.
No he visto Bombshell, me la están recomendando mucho.
Yo he oído cosas mixtas. Entonces,
a mí me lo han recomendado.
¿Es esto? Era de Bombshell. Tal vez se creía que Chansey Judy, porque como la actriz protagonista era la frontrunner y era la que convirtieron, se cree que podía tener algunas sí. chances, pero pues ganó, fue Bombshell la que ganó al final del día. Película no internacional. Bien. Esa estaba cantadísima, Parasite.
Parasite, la que obviamente. Ay, amiguito, podría. Ayer que fui al cine, porque me tocó ir a ver El Hombre Invisible, había una función de Portrait of a Lady on Fire, y maldita sea, la quiero. Ufa. La quiero como no tienes idea.
Sí, pinche Francia. Neta. Sí, sí, mira, la neta, si un Francia se hubiera puesto las pilas, Portrait of a Lady on Fire pudo haber hecho poquita más competencia. No, no Parasite, tal vez Parasite le hubiera ganado, pero si hubiera
pero
hecho
hubiera
más diferencia.
Más presencia.
Fotografía, fácil lo hubiera ganado. Muy probablemente lo hubiera ganado porque ganó muchos premios en fotografía. Entonces,
quiero ver
en
Pain
este
and
caso,
Glory. Quiero ver cómo tienes Glory y Gloria.
Yo también la quiero ver, pero no soy muy fan de Almodóvar, pero igual le voy a dar una
yo lo quiero ver por Antonio Banderas.
Sí, ah, sí, sí, he oído que es muy, muy, muy bueno. Yo sí le daría una oportunidad en el futuro, porque la verdad, yo no soy fan de Almodóvar, pero...
Démosle, sí. Dale una oportunidad, infeliz. Vamos
sí,
a ver.
Sí, obviamente. Edición de film editing, edición... era muy fácil esa.
Yo sé que vas a decir que Parasite, pero a mí sí me gustó que Ford contra Ferrari ganara.
Era obvio que Ford versus Ferrari. Ayer vi Parasite y dije, no, o sea, Parasite sí debió haber sido la ganada. Tiene una edición... De que qué pedo, o sea, cada frame, cada corte, siento que todo está en su lugar.
Sí, la si escena, ganaba cualquiera de las dos, se me hacía la correcta para ganar. Y si ganó Ford contra Ferrari, estoy bien con eso. Sí, no, se me hizo una película
o muy sea, posible. yo ya estaba enfocado, yo estaba mentalizado que iba a ganar Ford versus Ferrari, pero para mí Parasite es muy, o sea, bastante superior.
Parasite es más mi estilo, porque me acuerdo mucho de la escena donde le muestra el papel lleno de sangre.
Ay, esa es la mejor escena editada, a mí, yo creo que...
Muy buena escena.
Esa también, secuencia también está
final,
muy buena.
Bueno, ya iba a spoiler, pero al final también me gusta mucho. Es que Parasite sí, Parasite los pudo haber dejado todos abajo, se lo pudo haber llevado todo.
Sí, sí, fácilmente, fácilmente, sin duda. Y tenemos documental.
No, pues, ¿los viste?
Yo no los vi, no, pero ganó Learning to Skateboard in a World Sun If You're a Girl.
Pues se me hizo súper impresionante el título.
Tenemos documental, la que ganó fue American Factory.
Ese está en Netflix,
de Netflix,
¿no?
Sí, de Netflix. Ese estaba entre American Factory, Honeyland y Forzama. Okay. Yo no las he visto. Lo que
a
sí
mí se
es
me antojó
American...
mucho Honeyland. Lo que vi se me antojó Honeyland.
Lo que sí sabemos de que American Factory es uno de los dos Oscars que se llevó Netflix.
Y eso se me hace una tontería. Yo sigo pensando que no se los dieron... Por lo mismo, por ser Netflix. Yo siento
pero
que
aquí,
eso sí se
mira,
bueno,
pero,
a ver, ahorita
sí,
lo vamos a descubrir.
Bueno, ahora hablamos. Sí. Va. Director, gracias a los dioses del cine,
sí,
ganó.
Ese fue un super momento de la noche.
Fue hermoso.
Se me hizo
hermoso.
Muy bonito porque creo que cuando dijo que le dieron el de mejor guión original, dijo ya, hasta aquí llegó. Y ganó
sí,
mejor sí. director.
Sí, sí, y ya traía los dos, el de guión original y el de internacional, y con este se llevó su tercer Oscar. muy bien merecido, la verdad, es el mejor. Estuvo hermoso cuando mencionó esa frase de que los mejores trabajos son los que son personales, de Martin Scorsese. Sí. Neta, yo lloré cuando todo el mundo se levantó para aplaudirle a Martin Scorsese.
¿Se levantaron en tu sala a aplaudirle?
No, o sea, en los Oscars.
Ah, ¿yo qué? Ok, ok.
Sí, no, sí. En los Oscars.
Sí, no, sí, yo dije, wow, qué dedicados.
No, no, se me hizo bien bonito que todo el mundo, y que Spike Lee también dije a todo el mundo que se levantara, se me hizo muy, muy, muy chingón, la neta. Se me hizo muy, o sea, como padre.
Se ganó el respeto de todo el mundo. Pasó, sí, lo que, verdad, pasó, sí, lo que tenía que pasar, y ahorita ya todo el mundo. La imagen que ahorita está teniendo en internet es genial. Siento que es el Guillermo del Toro coreano. Todo el mundo lo ama. Ya hasta lo están haciendo mexicano.
¿Ya lo están haciendo qué?
Sí, o sea, les encanta a la gente. Siento que a todo el mundo le está gustando mucho. Y se me hace muy padre que la película que no tuvo ni siquiera distribución para llegar a Delicias o a Chihuahua.
¿En Delicias está?
Pero tardó mucho, tardó en llegar, no llegó el día de estreno. O sea, me refiero a una película que era tan pequeña. Ahorita mismo, aquí en México, todo el mundo la está amando. Y lo que logró, el director se me hizo genial lo que hizo Bong Joon-ho. Se me hizo muy padre, pensé que no iba a pasar.
Y eso que aquí el favorito era Sam Mendes.
Yo votaba por Sam Mendes, yo sigo creyendo que yo pensaba que le iba a ganar, pero...
Y está muy gracioso, me causó mucha risa la reacción de Martin Scorsese y Tarantino, que están así como que resignados de que ya, y Todd Phillips también.
Ya no ganamos nada.
Sí, yo sé que va a ganar Sam Mendes, o sea, dénselo ese güey, o sea, ya, no vamos a ganar, o sea, como que no sabemos qué estamos haciendo aquí, así que pues ya. Y luego tenemos diseño de vestuario, lo ganó Little Woman también.
Mira, la gente siempre se va a quejar de que las películas de época son las que se llevan estos premios. Pero yo estoy feliz con el resultado. Little Woman, igual, yo creo que tú y yo compartimos la idea de que nos queríamos poner todo lo que tenía Timothy Chalamet.
La neta, sí. Mira, la neta, se siente, este premio a Little Woman, que sí se lo merece, también se siente así como que sí, ten un Oscar en vestuario, ya cállate. O sea, para darle algo a Little Woman. Porque sí, también se siente como que se repartió todo, la neta.
Yo siento que le pusieron mucho enfoque a Little Woman en la premiación, como que trataron de compensar muchas cosas.
¿En qué momento?
No sé, siento que tenían un enfoque especial para Greta Gerwig, como que había mucha dirección en eso de que no fue nominada.
Ah, pero en contra de la academia, pero en sí la premiación...
Sí, en contra de la academia, de que no nominaron a Little Woman.
Pero en sí la premiación, sí se siente como que mírate en tu premio de consolación.
Mira, a mí me gusta mucho porque, ya, aparte de lo de Timothy, cuando estaba viendo los cortos me recordé muchas de las escenas y se me hacían escenarios gigantescos donde toda la gente tuvo que haber sido vestida de esa manera. Por ejemplo, el año pasado con La Favorita... había muchos personajes, pero eran escenarios más íntimos y más cerrados. Y
sí, claro.
Los tamaños de estos sets y la grandeza de la historia, de todo apoyaba bastante para transportarse en esos tiempos. Y sobre todo el vestuario, la cantidad de personas que estaban vestidas, se me hace algo impresionante. Mucha gente pensé que Once Upon a Time in Hollywood iba a ganar, y mucha gente decía que este iba a ganar, pero no. Little Woman, sí, yo escuché muy... Al menos toda la gente en mi sala decía que Once Upon a Time.
Pues yo en todos lados leía que la favorita era Little Woman.
Ah, ¿sí?
No, para vestuario.
Yo pensé que no, o sea, yo realmente pensé que por lo de la época, yo tenía a Once Upon a Time in Hollywood como el ganador. Pero Little Woman, me alegra que ganara. Ese era quien yo quería que ganara.
Sí, eso no, de hecho, yo no me equivoqué porque... O sea, es que como en todos lados decía que iba a ganar Little Woman, dije, para Little Woman. Entonces...
Si hubiera copiado tu piniela, si no hubiera llevado los regalos.
No, pues te dije, me has dado algo.
Cinematografía.
Fotografía la ganó, pues del que ya todos sabemos que ganar, Roger Deakins. Es muy chistoso porque Roger Deakins ha sido de las personas...
¡El faro!
Roger Deakins ha sido de las personas con más nominaciones y sin un Oscar hasta que ganó con Blade Runner. Y ahora esta es la siguiente que tuvo y otra vez ganó, entonces...
¿Y crees que está merecido? A mí no me molesta, creo que sí está bien ganado, pero mi favorito...
Su fotografía sí está muy bien hecha, pero para mí, es lo que me molesta es cuando dicen las categorías técnicas. Cuando conviertes una categoría en una cosa técnica. Cuando las cosas, estamos hablando de lo que se llama, de contar una historia, storytelling. es como todos estos elementos, y cuando es el concepto de cine es eso, todos estos elementos cuentan una historia, cuentan la historia y tienen la misma importancia. Entonces yo siento que la fotografía tiene una importancia, se le tiene que dar una importancia de narrar algo, de contar algo. Y para mí 1917 la fotografía es, pues no hace eso, o sea, es muy buena,
es muy bonita, es un buen encuadre,
pero
genial,
no,
pero
me,
por ejemplo,
cuenta
la fotografía
mucho
de algo como El Faro refleja mucho lo de los personajes,
wey,
sus emociones. Wey,
para mí Joker tiene mejor fotografía, la verdad, hablando narrativamente.
¡Hola,
Joker!
¡Qué sorpresa!
No, para mí Joker sí tiene mejor fotografía que 1917. Todos van a decir de que no, pero fue grabada en una sola toma. Pues sí, pero yo siento que Joker comunica más a través de su fotografía. Que sí. Yo siento que 1917 solamente está alargando la película.
Aprovechando el gimmick de toma larga.
Sí, exactamente. Ahora, tenemos por ejemplo Birdman, que es toma larga, que es de una sola toma.
Sí.
Y esa sí siento que queda un poco más. Con 1917 yo solo siento que se está alargando y alargando y alargando la película.
A mí sí me gusta, a mí me gusta eso de que el tiempo lo sientes muy, muy marcado y que estás apresurado, pero no era mi favorita. Yo se lo daba de Lighthouse, pero ya sabemos qué pasó con eso, ya que no la nominaron nada más.
Sí, no la nominaron nada.
Y
luego tenemos...
Y hasta el momento seguimos con The Irishman sin ganar nada.
Sin ganar nada, ¿eh? Tenemos película animada y ganó... La que tenía que ganar, señores.
Yo quiero hablar
tú
aquí,
dilo.
Toda la gente está diciendo que Klaus debía de ganar, que fue un robo, y están diciendo de que...
Que Disney compró.
¿Por qué? Porque no están de acuerdo, pero de verdad, Toy Story 4 sí es la mejor película.
Y nomás para aclarar, sí, yo no he visto Klaus... Pero la...
La fregada,
espera,
gracias.
Pero yo he visto, I Lost My Body, yo sí la vi.
Ah,
sí,
tú votabas por I Lost My Body.
No, yo voté por Toy Story 4.
Ah, yo también.
Pero te diré, sí, la animación en Toy Story 4 sí está muy bonita y tal vez sí. No revoluciona nada. Tal vez en Klaus y Yo Perdí Mi Cuerpo, tal vez sí dan una animación más innovadora. Pero aquí no se está...
No se califica
premiando la mejor animación.
Exacto,
hagan de
se
cuenta,
califica toda la película.
Exacto.
Yo siento que Toy Story 4 es mejor película.
Exactamente.
Para mí, Klaus se cae mucho al final. ¿Te puedo no decir un spoiler?
Sí,
pero
de
ya sé que te vale que eso.
Bueno, pero hay gente que sí quiere ver.
No es spoiler. Te voy a decir, al final, en el tercer... Bueno, la película es muy inteligente y muy creativa en poder reinventar esto de la Navidad y es muy linda. Es muy conmovedora y por eso a la gente le gustó mucho. Además de que sí, tiene mucho talento detrás. Es muy creativa. La cosa es que al final se cae mucho porque van a lo mismo que muchas películas animadas donde se pelean y se separan y que ya sabes que van a regresar. Que ese es el gran punto de la película, que se ha hecho una y otra vez. O también de que hay un mentiroso y que es revelado y que todos se enojan con él. O sea, pasa eso, lo mismo que ha pasado en quién sabe cuántas películas animadas. Y por eso se cae Klaus al final. Mientras que Toy Story, en general, se me hizo una película incluso mejor que la tercera.
Mucha
gente
la...
Más madura.
Sí, a mí también. Yo siento que mucha gente, el problema que tienen con Toy Story 4 es de que...
Es que sea de Disney, que sea de eso.
No, y aparte porque dicen, ay, es la cuarta de Toy Story, ya es otra historia, nomás la están alargando. Y probablemente sí, tal vez nomás la están alargando, pero nos entregaron un producto muy bueno, o sea, muy bien escrito, actuaciones de voces, porque sí, también en Mejor Película Animada también se premian las voces de las que pusieron a todos los actores de doblaje. Bueno, no de doblaje, porque este es original en inglés, pero también se premia la actuación de estos actores, de Tom Hanks, de Keanu Reeves, porque Keanu Reeves y Jordan Peele y este Kid hicieron un jale muy,
muy,
muy
bueno
con Toy Story
sobre
4.
Jordan Peele y Key.
Ellos hicieron muy buen jale.
Y además Tom Hanks estuvo buenísimo
como Woody. Y no porque sean famosos. No porque sean más populares que los de las otras películas, pero
no,
el trabajo...
Hicieron una excelente actuación.
Exactamente. Ahora, que si que es lo que siempre hace Pixar, que si ellos tienen mucho dinero, que si no son independientes, pues, ¿ok? ¿Y luego? ¿Se ha premiado
la mejor película?
Ajá. Avengers probablemente fue la película con mayor presupuesto y no la
ganó. Y era la
aquí.
Que más querían nominar los fans.
No, y no está aquí. Y Toy Story 4, probablemente de todas las que vemos aquí animadas, es la que tuvo más presupuesto e hicieron un buen trabajo. No están alargándola por alargar. O sea, sí le están alargando, hay que admitirlo. Pero no se están entregando algo bueno. O sea,
sí, es como que ya todos creíamos que el final perfecto era Toy Story 3. Y sí, que a lo mejor están alargándolo, como tú dices. Pero si eso es alargar, si esa es la calidad de alargar, perfecto, síganle.
Sí, nomás que la gente sigue pensando, ay, otra de Toy Story.
Es que sí,
pero si mira, te pones a
si
pensar como una película
no
individual.
No, todo porque hay momentos, por ejemplo, cuando Brave ganó.
Ajá.
¿Te acuerdas? Por ejemplo, hay momentos como cuando
Brave ganó.
Que donde es como que no, o sea, totalmente no estaba, no debería de estar ahí.
Sí, por ejemplo, Zootopia también. Que
sí, o sea, sí hay momentos, sí entiendo la desesperación de la Strings. Gente por querer que ya Disney deje de ganar, pero este es un momento muy merecido. Yo siento que mira, Toy Story 4 es mejor que Klaus.
Yo también pienso lo mismo. Y también creo que mucha gente confunde esto también con, por ejemplo, con Loving Vincent. Muchos dicen que no, Loving Vincent debió ganarle a Coco y lo que quieras, ¿no? Loving Vincent trae una animación muy chingona y muy exageradamente innovadora. Pero pues, como ¿sí la has visto?
No.
como película es abajo del promedio. Tiene una historia super X. Nada, o sea, no quiero decir que es mala la historia, simplemente está
super X.
Ajá, super ultra X. Es más, para mí también pudo haber sido mejor. Para mí era mejor también The Breadwinner y era una animación 2D de hace 10 años, pero la historia estaba hermosa. Pero Coco había ganado todo, los Annie, Golden Glove, BAFTA, o sea, todos lo premiaron a Coco y toda la gente sale con que no, debió haber ganado Loving Vincent porque se pusieron a pintarlo y sí, se reconoce ese trabajo y más de los pintores, pero aquí es mejor película animada, es como la mejor película de las animadas. Sí, se oye muy tonto, pero pues hay gente que no entiende eso.
No la mejor animación de cada película.
Exactamente. Pero bueno.
Siguiente.
Mejor actriz de reparto.
Lo que todos esperábamos. Sí, mi pregunta Laura es, Dern. ¿Dónde está Julia Fox?
Sí, exacto. Sí, aquí, este era de Laura Dern. Ya todo. Mira, todos
sí, ya lo habíamos predicho. Llevamos actrices, meses diciendo que se va arrasando con todos. Es como cuando J.K. Simmons ganó el Oscar. Todo el mundo sabía que se iba a llevar todo.
Pero aquí pasó con todos los actores y actrices nominados. O sea,
más o menos.
Entonces, por ejemplo, también tenemos a actor de reparto, Brad
Pitt. Espera. Quiero seguir hablando de la de actriz.
Ah, ok. A ver.
No, yo aquí quiero mencionar que estoy muy feliz que Florence Pugh esté nominada. Estoy muy feliz porque ella se ha hecho una super carrera en los últimos 5 segundos. O sea, luego ya tiene personajes que identifico todos y me gustan. Por ejemplo, Amy o también Paige o también la chica de Midsommar. O sea, son papeles grandes y fuertes.
Sí. Mis respetos a su agente, la neta.
Sí, y ya se está convirtiendo. Es una de mis actrices favoritas. La amo, siento que tiene una súper, súper carrera. Así que, buenas tardes.
Y luego tenemos actor de reparto también, otro que está acá.
Que el ganador tenía que ser Willem Dafoe.
Sí. Y ni nominación
ese
le dio.
Hombre,
pero eso sí,
una de las mejores actuaciones de todos los tiempos y la academia lo reconoció.
Pero los Spirit el sábado lo reconocieron a él.
Nuestra foto juntos.
Así es. En serio, los Spirit son lo mejor de la vida. También premiaron a Parasite como película internacional. Nombraron a los Safdie Brothers como mejores directores del año y a The Farewell como la mejor película del año. Bien hecho ahí.
Oh, ¿qué opinas que Farewell fuera la mejor película?
Está bien, está perfecto.
Ay, ni siquiera llegó a México, pero total, no, se me hace un robo total esto que no tuviera ni siquiera Willem Dafoe en la película, digo, en la categoría.
Sí, no, fue horrible, güey, o sea, horrible.
O sea, Brad Pitt sí es mi personaje favorito y mi actuación favorita de Once Upon a Time in Hollywood, pero ni siquiera se me hace la mejor actuación de la lista, se me hace mucho mejor.
No,
Joe Pesci o la de Al Pacino.
Y la de Tom Hanks también es hermosa.
La no la he visto, es preciosa. Las otras dos, totalmente.
Te seré honesto. Hubo antes de que dieran a los nominados, pasaban un corto con las actuaciones hechas así mezcladas. ¿Sí te acuerdas?
Ay, ¿cómo era? Sí, o sea que hacían como que un mashup.
Sí, ándale, de todas las actuaciones nominadas. Sí, sí. ¿No te fijaste que de todos los nominados? Bueno, de de todos nominados a mejor actor de reparto, el que menos tenía escenas, así que dijeras, wow, era Brad Pitt. Igual con las de reparto. Uh-huh. La que menos tenía escenas que dijeras, wow, era Laura Dern. Tenía menos escenas así. Con Joaquin Phoenix sí era el que sí resaltaba. Sí. Ahí el que menos resaltaba era Leonardo DiCaprio. En mejor actriz, y ahí vamos a mejor actriz protagonista, esa tan está cantadísima, Renée Zellweger.
No, pensaba que sí se lo iba a llevar a Scarlett Johansson.
¿En serio?
Pero yo sí Renée pensaba. Zellweger.
Pero sí, ella.
¿Pero por qué? A ver, ¿cuál es la historia de Renée Zellweger? ¿Por qué crees que ella?
Pues porque se llevó todo. O sea, se llevó todos los premios, BAFTA, Golden Globe, Critics' Choice Award. Es que, mira, por eso se creía que todos esos actores, estos cuatro actores, Brad Pitt, Laura Dern, Ronald Zellweger y Joaquin Phoenix iban a ganar, porque se llevaron todo. Es más, Laura Dern era la más cantada, porque Laura Dern fue la única que también ganó en los círculos de críticos. Por ejemplo, en los círculos de críticos, el que más ganó de los de reparto fue Joe Pesci. De las de actrices protagónico, los que más ganaron, la que más ganó fueron Renée Zellweger, pero también Scarlett Johansson, y algunas en ganó Lupita Nyong'o. Y actor protagonista, los que más ganaron fueron Antonio Banderas, Adam Driver y Adam Sandler. Joaquin Phoenix fue el que menos ganó en los de críticos. Pero Laura Dern fue la única que sí se llevó todo lo de críticos, todos los premios, en todo ella ganó. Entonces, digo, ya están cantadísimos. Actores protagónicos, Joaquin Phoenix de Atla tenía cantada, o sea, no había otro.
Espérate, te estás adelantando.
Pues es que ya decías, hasta aquí está, luego.
Bueno, luego, vamos pues, mejor actor en papel principal.
Joaquin Phoenix era el que iba a ganar.
Joaquin Phoenix. Sigo, mira, mis actuaciones favoritas del año es Adam Driver primero, Adam Sandler y luego Joaquin Phoenix.
Sí,
y siento que aquí falta Adam Sandler.
Sí, falta. En vez de, ¿qué hace Leonardo DiCaprio, güey?
No, o sea, Leonardo DiCaprio no se me hizo tan impresionante en esta película. De verdad que no. Se me hace que alguien como Adam Sandler. Y mira, es lo que te quiero decir. Lo que dijeron, que según yo, salió una explicación de que no nominaron a Adam Sandler porque su marca no es como Oscars. O sea, como que su persona no representa.
Sí, sí,
eso.
Sí, sí. No, sí, ándale, exactamente. No lo ven relacionado.
O sea, que su persona, su carrera, las películas que ha hecho no representa la marca de los Oscars. Se me hizo una ridiculez. Porque no manches, es como del talento, lo que hagas con tu actuación, lo que tú hiciste realmente, tu trabajo, no importa, sino es como un concurso de popularidad.
Exacto. Fue lo que dijo él en su discurso. Él dijo, cuando yo estaba en la prepa, no me quisieron poner en el anuario como el más guapo, pero me quisieron poner como el más personalidad, dijo.
Gracias.
Y grita, y dijo, y yo me estoy dando cuenta que los Oscars es como el más guapo, el más popular, y los Spirit Awards, las películas independientes, son las que tienen más personalidad. Y sí, es cierto. Ya, o sea, la neta.
Eso suena muy profundo.
Sí, o sea. Y sin quitarle.
Él se lo merece. Ya siento que identificamos a los Oscars como el mayor premio que alguien se le puede otorgar que tenga que ver con cine, pero cada vez es más común que nos acostumbremos a que estén muy políticos de que, estas persona sí, esto no, esto es lo que representa esto, en lugar de, esto es lo que verdaderamente
se
merece.
Exacto. Y mira, la verdad, para mí, Joaquin Phoenix, Adam Driver, Jonathan Pryce, no he visto a Antonio Banderas y me han dicho que, wow, qué pedo, sí son... Mira, no me molesta que gane Joaquin Phoenix. Si hubiera ganado Adam Driver, no me hubiera molestado. Si hubiera ganado Antonio Banderas, no me hubiera molestado. Es más, si hubiera ganado Jonathan Pryce, no me hubiera molestado. Cualquiera de ellos cuatro fue excelente. Leonardo DiCaprio, no sé qué hace aquí. O sea, obviamente lo nominaron, porque cuando salieron las nominaciones, Once Upon a Time in Hollywood, como recordarán, era la front runner de los Oscars, que todavía eran de que no, va a ganar Once Upon a Time in Hollywood. Y por eso yo creo que por eso lo nominaron. Pero para mí este lugar es de... ¡Hasta Robert De Niro, güey! ¡Hasta Robert
De
Niro!
¡Sí! ¡Ese se me había olvidado que no lo nominaron!
Sí, ay, no. Pero... qué tristeza, la neta. Pero bueno, ¿no ganó Leonardo DiCaprio? Ganó Joaquín Phoenix.
Es lo que importa. Qué loco, porque hace años queríamos que ya ganara uno y ahorita estamos como que no, sáquenlo.
No, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo impresionante de estos cuatro ganadores? Quitando a Reynolds Zellweger, Laura Dern, Brad Pitt y Joaquin Phoenix son actores con un chingo de trayectoria. Y son íconos de Hollywood, la neta. O sea, ellos son íconos de Hollywood. Y este es su primer Oscar. O sea, este es su primer Oscar. Entonces, wow. Pues ya tienen su Oscar. Bueno, Brad Pitt ya tenía uno, pero como productor. Y pues obviamente, pues ya quería su Oscar de actor, ¿no?
Absolutamente.
Y pues ya lo tiene. Y llegamos a mejor película.
A la mejor de la noche. A ver, aquí déjamelo a mí.
Dinos, mira. Dinos, que no me acuerdo cuál fue.
A ver, yo estaba esperando que ninguna de Netflix se lo llevara. Yo sigo pensando que siguen...
Demasiado obvio.
Demasiado obvio. O sea, ni The Irishman, que era que yo a lo mejor en algún momento dije que se lo lleve. Pensaba que se lo iba a llevar, pero no. Ni siquiera está en la competencia. Ni siquiera Marriage Story tampoco. Yo sabía que no iba a ganar ni Joker ni Little Woman. Yo pensé que iba a ser Once Upon a Time in Hollywood. ¿Estás
y Ford versus Ferrari? Ni de broma.
Ni cerca. O sea, era la película que no sabías ni siquiera por qué estaba ahí. O sea, sí estaba muy buena, pero no estaba el mismo tampoco. Ni Jojo Rabbit tampoco debería estar aquí. O sea, las otras sí era la competencia. Yo pensé que era Once Upon a Time in Hollywood por todo lo que estaba gane, o 1917. La competencia estaba entre esas dos seguramente y todos pensábamos algo similar.
No, yo para mí era Parasite y 1917. Yo
el sujeto que lo sabía yo pensaba que era imposible. Yo pensaba que cuando ya se lo habían dado todos los demás premios, ya la mejor película. No, pero pasó lo que pasar. Los ganadores están bien.
Mira, déjame te cuento. Yo pensaba que iba a ser 1917 y Parasite, porque las dos películas... Yo también. Te voy a decir por qué. El sindicato de editores la ganó Parasite. El sindicato de escritores la ganó Parasite. El sindicato de productores y directores, que es el que a veces tiene más ventaja, ganó 1917. Aquí la que decidió todo, y es algo que no debemos subestimar, fue el sindicato de actores. ¿Por qué? El sindicato de actores le dio el premio a mejor reparto a Parasite. Y todo, y se notaba, o sea, en ese evento se notó que el apoyo de los actores estaba en Parasite. Ahora, una ventaja que traía Parasite es de que ni Parasite ni 1917 traían nominados a mejor actor. Que en mi opinión también merecía el mejor actor nominado.
Ok.
Entonces, esa fue una gran ventaja para Parasite. ¿Por qué? Porque era obvio que Parasite iba a ganar guión original. ¿Era Parasite o Once Upon a Time in Hollywood?
Sí.
Cuando Parasite gana guión original, dije, ok, tiene ventaja. ¿Por qué? Porque en los últimos veintitantos años solo ha habido tres películas o cuatro que han ganado mejor película sin tener guión. Sin ganar guión. Okay. Y esas... Y también no ha habido... Creo que en la historia no ha habido una película que gane sin estar nominada a edición. Y 1917 no estaba nominada a edición. Ahora, Parasite traía la ventaja. Pero yo decía, pinche Hollywood la puede premiar nomás para premiar lo tradicional.
¿Sí?
Fue en el momento cuando Bong Joon-ho gana mejor director que dije, no hay manera en que Parasite pierda.
Es imposible que ganara.
Y si pierde, esta es una mamada. O sea, yo dije, si pierde... Teniendo guión y director, que, o sea, literal es lo más fuerte, o sea, ni siquiera actor. Guión y director, con eso ya chingo. Para que vean, el sindicato de actores, o sea, el apoyo de los actores sí tiene una gran influencia en quién gana. El año pasado, exactamente, el año pasado Roma no traía nominaciones, traía las dos nominaciones de las actrices, pero estamos de acuerdo
que la película que sí debió haber ganado el año pasado era Roma.
Sí, claramente. Muchos dicen, no, pues es que está sobrevalorada. Pero
Roma sí debió haber ganado. Cuando esas palabras no existían, que solamente disfrutábamos las películas. Ya siento que se convirtió en una moda decir sobrevalorado solamente porque algo es popular. Y luego se hace mucho hype y luego la gente lo ve y se queda como que, no me gusta.
Sí, exacto. exacto.
Pero cuando realmente sí es una buena película y Roma se lo merecía. Roma sí se merecía. Sí,
exacto. Y imagínate si Roma hubiera ganado.
Y
Roma,
Parasite hubiera ganado este año también.
Imagínate 2 años consecutivos mejor la película, película extranjera. Qué pedo, ¿no? O sea, sí hubiera sido un gran cambio.
Hubiera sido una locura.
Pero al menos pues, tenemos...
Lo que están diciendo todo de... Creo que solamente un americano ha ganado, ¿qué? ¿En los últimos 10 años o 7 años?
Sí, Damien Chazelle.
El único.
Sí, porque el artista era francés. Ang Lee es de, creo que, Taiwán. Tenemos también el de... A Tom Hooper, el de Cats, que ganó por The King's Speech, es este británico.
Uy,
y tenemos a Guillermo el Toro una vez, Iñárritu 2 veces, Alfonso Cuarón 2 Cuarón. Veces. Entonces, y ahora tenemos a Bong Joon-ho, que es
no
de Corea del
Sur. Se me hizo un momento increíble, hasta yo pensé que se iban a desmayar. El Bong Joon-ho se me estaba muriendo en algunas ocasiones. Él estaba emocionado como no tienes idea. Me encantan los gifs que están corriendo sobre él, de que está viéndose el premio, como que no se lo cree. Nadie se lo creía, ya todos sentíamos que sí, cada vez que ganaba un premio, era como que ya, ahí está la señal.
Sí,
para,
sí, como que ya,
que ya se frenó.
Sí, exactamente.
Cada vez que ganaba un premio, nos quedamos como que no, pues ya, hasta aquí llegó, ya hasta aquí lo único que podemos conseguir.
Terminó con un final feliz.
¿Cómo?
Terminó con final feliz.
Sí, hace cuento que los Oscars no terminaban así. Siento que estos fueron muy buenos.
Lo que sí te diré es que los que no tuvieron final feliz fue Netflix. No me acuerdo el año pasado. O sea, fíjate, creo que el año pasado decían, bueno, si no gana con Roma, ya viene The Irishman, la nueva película de Martin Scorsese. Se acerca el tiempo y se estrena Marriage Story. ¡A huevo, ahora Marriage Story! Vamos a traer todo así, los dos papas y yo perdí mi cuerpo y... Klaus, y de hecho,
pues ve, creo que Netflix, sí,
Netflix batió récord este año con el, creo que fue el estudio con más nominaciones y se llevó 2, que fue el de documental y el de mejor actriz de reparto. Laura
Pero yo apoyo la idea que es por ser Netflix solamente, o sea, muchas cosas sí se lo merecían y tenían calidad. Pero simplemente la industria sigue en contra de, no quieren apoyar eso y es una lástima porque mira, el año pasado tuvieron Roma y ahora tuvieron quién sabe cuántas entregas.
Pues sí, mira, pero yo comprendo un poco, yo sí me pongo un poco a favor de que se le ponga un freno a Netflix.
Pero están cumpliendo con la idea, están cumpliendo con los requisitos de tenerla en un cine las 2 semanas.
Es que ese es el problema. Qué chingón que cumplas con las reglas, pero no le estrenes. Se supone que las películas, se tiene que apoyar la idea de que las películas le tiene que llegar a todo el mundo en cines, ¿sí? Que la gente tenga la misma oportunidad. Y en esto también estoy un poquito en contra con A24. Que se le dé la oportunidad a todo mundo de ver las películas en el cine. Porque no es la misma experiencia. Ahora, mucha gente en México, sí, mucha gente dirá, yo prefiero Netflix. Pero hay mucha que dice, oye, yo la quiero ver en el cine. ¿Me entiendes? A24 tiene el mismo, yo siento que A24 tiene el mismo problema de, nomás Nueva York, Los Ángeles, y la próxima semana en Miami y Toronto, y después en Austin, y así, limitado para unos cuantos. Se me hace incluso elitista. Y Netflix siento que es así, o sea, por ejemplo, Amazon Studios sí estrena sus películas en cines bien. Por ejemplo, Honey Boy sí se estrenó bien en cines. Por ejemplo, la de A Beautiful Boy, que fue la de con Steve Carell. Esa es de Amazon Studios y también se estrenó bien. Amazon Studios no solo cumple con la regla, también este Manchester by the Sea es de Amazon Studios, cumplen con las reglas, pero también le dan la oportunidad a la gente de que las vean en el cine. O sea, Netflix, ¿por qué no le da la oportunidad a la gente de que las vean en el cine? Porque esto es un capricho de Netflix, o sea, hay que admitirlo, es un caprichito de Netflix.
Sí, entonces,
hasta cierto punto, sí, la industria tiene que empezarse la idea de que el mundo está evolucionando, de que la tecnología está evolucionando y más las plataformas de streaming. Pero también opino que Netflix debe darle la oportunidad a la gente de ver las películas en el cine. O sea, yo sé que
sí
es un negocio.
O sea, sí concuerdo que deberían de llevar Netflix más lejos, pero independientemente también muchas de las... Siento que solamente por ser Netflix no debería ser inmediatamente descalificado, pero sí
pues
entiendo
es que,
también tu punto de
es que
llevarlo
no
más lejos.
Es que
pero
no es,
cumplen con las reglas, ese es el punto.
Pues sí, pero lo que quieren es de que... de que se, pues de que se le mande a todo mundo, ¿me entiendes? Yo siento eso.
Pero porque, es que por siento ejemplo, que también es que en ningún este, formato. Es que no, no yo, siento yo sé que sea. Es mejor experiencia ir al cine, yo sé. Pero también, pues, la calidad de película, pues, es la misma en una pantalla. Bueno, no es la misma experiencia. No. La película sigue siendo, digamos que. Sigue dando una calidad, sigue siendo un estándar de calidad la película. Yo sé que es una experiencia totalmente diferente y te puede marcar de una completamente manera diferente, pero aún así puede haber películas más merecedoras.
Pues sí, pero también Netflix hace lo que se le pegue la gana. Por ejemplo, El Camino, la de Breaking Bad. ¿Ah? Ay, bueno, pues esta la vamos a meter a los Emmys por, como ajá, película de televisión. Sí. Ay, The Irishman la vamos a meter a los Oscars como película normal. Ajá. Y Marriage Story va a irse con película normal. Y este ser, o sea, la metenlas como les conviene, ¿me entiendes?
Ah, ya entendí.
¿Entiendes? Ya entendí. O sea, a pesar de que la del Camino se estrenó en cines, la mandaron a los Emmys para ganarse pre-Emmys, para ganarse sus premios Emmys. La mandaron como película de televisión. Entonces, también Netflix como que abusa de poder, ¿me entiendes? Por eso ya se van en contra de Netflix. Por ejemplo, con Amazon Studios no se van porque ellos, pues, siguen.
Dan la doble oportunidad.
Ajá, hacen lo nuevo, lo de streaming, pero también le dan
oportunidad al cine.
Ajá, y siguen lo tradicional, ¿me entiendes? Sí. Pero te digo, también la industria tiene que entender que pues ahorita están surgiendo mucho las plataformas de streaming, entonces tampoco es inevitable detenerlo.
Ya, pues, ay, qué pesadito te se volvió esto al final, te lo tenías muy atorado.
Bueno.
Hijo, bueno, fue un final feliz al menos.
Un final feliz, ganó Parasite.
Ganó Parasite. Eso es lo que todos queríamos y qué excursote se echó el amiguito.
Ah, pero bueno, ¿dónde seguimos, Héctor?
Ah, gracias.
¿Dónde vemos tus videos, las entrevistas, todo?
Ya saben, ahorita me pueden encontrar en Caja de Películas. ¿Vas a subir esto ahorita?
Sí, ahorita lo voy a subir.
Súbelo, va, perfecto. Ahorita estoy a punto de grabar mi propio video de los Oscars. Ahorita lo voy a escribir para grabarlo en la mañana y subirlo mañana. Entonces van a poder encontrar el video personal de Caja de Películas en mi canal de YouTube, Caja de Películas. Ahí voy a estar yo hablando. Al mismo tiempo también me pueden encontrar en Twitter como Caja de Películas, en Facebook también, Caja de Películas, y en Instagram como Soy Héctor Portillo.
Así es, yo estoy en Twitter.
Amiguito, ¿dónde estás? ¿Cómo estás tú?
Yo estoy en Twitter como @elsergiomuñoz. ¿Munoz? Como alguien puso ahí en Twitter, ya saben. Munoz, con
Oye, N. Yo digo que te están confiando el estilo, porque ya vi que mucha gente se está poniendo como que, por ejemplo, Juan, fan de Parasite Pérez, o sea, cosas así.
Sí, ya también he visto, bien hecho.
Ya te están copiando la técnica de fanboy.
¿Qué tienen? Háganlo, está bien hecho. Sus películas favoritas, póngalas así, bien hecho. Y estoy en Twitter también con la misma madre, arroba el Sergio Munoz, con N, sin ñ, porque los gringos no tienen
ñ.
Pinches gringos. Pero bueno, los pueden escuchar en Spotify y en iTunes.
En iTunes y en iBooks. Y no olviden descargarse todos los programas para que siempre tengan una dosis del Club de los Amargados y podamos ir con ustedes a cualquier lugar del mundo. Además de que compartan el programa utilizando el hashtag Soy Amargado. Ya sea que compartan el link, compartan información para Sergio, para mí, tweets, historias, ya saben, mándenoslas porque nosotros las compartimos y estamos súper agradecidos de que estén participando y nos encanta que les guste el programa. Y ya el amiguito y yo estamos preparando cosas especiales para hacer más familia Club de los Amargados. Ya verán.
Pero
cosas muy buenas vienen. Así que estén muy atentos y ya saben que estamos aquí cada lunes. Esta vez lo subimos que martes porque estábamos ocupados el amiguito y yo. Ya él es muy famoso, yo tengo que mantenerlo. Así que estábamos con todo eso. Así que, pero ya saben, cada lunes estamos en todas las plataformas. Nos pueden ver cada lunes ahí. Nos esperamos la próxima semana.
Dale pues, nos vemos.
Adiós.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.